Hablemos de cosas importantes.
Hoy en Hablemos de cosas importantes entrevistamos a Yerenta Bolara, abogada con perspectiva de género, derechos humanos y derecho penal, que nos viene a comentar sobre el acoso callejero sobre una mirada integral. Hola, Aye, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Melina?
Bueno, empiezo a preguntarte, ¿qué me puedes decir de qué es el acoso callejero y cómo identificarlo?
Bueno, el acoso callejero es fácil de entender como una forma de violencia particular, se inscribe dentro de lo que son las violencias por motivos de género. Y bueno, tiene algunas particularidades, ¿no? Hoy en día la ley 26.485 lo encuadra dentro de, digamos, como una violencia más dentro de las violencias de género. Es la ley para prevenir, digamos, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, que ya tiene varios años, y está digamos, se pensó en su momento específicamente orientada hacia el colectivo de mujeres, y en ese momento no teníamos en cuenta dentro de la legislación a otras identidades de género y de identidades sexuales. Pero hoy en día también quedan englobadas por la protección de esa ley al interpretarlo integralmente con otras normas. Y bueno, y hablaba de las particularidades que tiene esta forma de violencia, y por eso me quiero referir a todo lo que sucede en el espacio público. Hemos transitado las calles, que nos digan algo.
¿Cómo sería un ejemplo de acoso callejero? Es en las situaciones públicas, en boliches.
Bueno, totalmente. Bueno, la diversidad, dentro de los casos hay una gran diversidad y hay distintas intensidades también. Por ahí en lo que es jurídico hablamos más de la gravedad del hecho, pero en realidad a mí me parece que está bueno mejor hablar de intensidades, porque la gravedad se la vamos a dar subjetivamente cada uno en función de cómo lo vivamos y lo experimentemos, y de un montón de circunstancias.
Claro, depende de la situación.
Claro, exacto, y también de cómo reacciona nuestro alrededor. O sea, no es lo mismo que nos sintamos que nadie nos está, digamos, nadie vio la situación y nos están ignorando, o que nos traten a nosotras como las responsables, porque vos te pusiste eso, qué sé yo, y que de pronto salten 10 personas a decir, che, ¿qué estás haciendo?
Y totalmente.
Y le digan a la persona agresora, ¿no? Entonces eso también hace mucho a cómo vamos a experimentar esa situación, y cómo la vamos a atravesar, y cómo va a ser lo posterior. Pero perdón, que no te respondí una cosita, esto de, como me preguntabas, un ejemplo, y bueno, esto, justamente como decías, puede ser en el cine, que alguien nos siga, que alguien detrás de la butaca nos quiera rozar, puede ser alguien que está repartiendo algo en el subte y nos roza, bueno, con una intencionalidad, o nos sucede más de una vez, entonces decimos, bueno, che, esto no es casual, digamos, se puede ver en muchas situaciones, tampoco tiene que ver con una cuestión de clases sociales, digamos, pasa en todas las clases sociales, en todos los sectores sociales, y en cualquier contexto que puede ser tanto público, o sea, un lugar del espacio público, la calle, como un lugar de acceso público, como bien decías vos, el cine, un boliche, o esto, o en la calle cuando estamos caminando, andando en bici, manejando el auto, la moto, que nos digan algo que implica una violencia por motivos de género, digamos.
Totalmente. También esto de es un piropo entre comillas, uh-huh, cuando en realidad es violencia. Yo no quiero tu comentario. O sea, nunca se toma de buena manera que alguien en la calle te comente algo sobre tu cuerpo o cómo estás vestida.
Tal cual. Eso, bueno, dentro de lo que es estrictamente el derecho, se consideran como invasiones a lo que es la autodeterminación sexual o de género, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy por la calle esperando que alguien me diga algo, quiero caminar tranquila o tranquile, y que en particular, o sea, no estoy esperando recibir un comentario ni una apreciación ni positiva, ni aunque parezca positiva, ni negativa, ni nada. Por eso tiene que ver con la libertad de circular, también de transitar.
Totalmente. Y dada esta situación de acoso callejero, ¿cómo podemos denunciar o a dónde podemos acudir?
Bueno, eso en principio va a tener que ver con cómo se dé la situación y otra vez el contexto, ¿no? Pero en principio yo lo que pensaba cuando estaba pensando, bueno, qué íbamos a charlar hoy, pensaba como pensar las prioridades, o sea, tener en mente las prioridades. Primero como detener la situación. Después, dar apoyo a la persona acosada y en una tercera instancia por ahí pensar más en recolectar la prueba si es que quiero hacer una denuncia. Por eso vos me preguntás dónde denunciar. Yo en principio diría que eso es re importante porque, y ahora, bueno, más adelante voy a explicar por qué, pero primero como enfocémonos en la situación, cómo intervenir. Y por eso quería como darle una mirada integral a esto, ¿no? Desde lo que yo puedo entender, desde la mirada amplia del derecho, desde la mirada amplia jurídica, y también, digamos, laborando en distintos contextos sociales, como educadora popular y demás, siempre pensamos que las actitudes que parecen neutrales, en realidad uno está del lado del que está ejerciendo la violencia. Entonces, en ese sentido, es importante acercarse, ofrecer ayuda, tampoco asumir qué es lo que está pasando de entrada, bueno, puede ser a veces muy evidente, pero no asumir, y esto lo digo por un caso en particular, que lo voy a comentar muy cortito, yo no recuerdo si fue 2015 o 2016 que sucedió, la verdad, no recuerdo bien el año, pero es un caso que tuvo como protagonistas a muchas mujeres que son activistas en la BAC, que es la Biblioteca Argentina para Ciegos. Son mujeres con discapacidad visual, que transitan la zona de Almagro, la ciudad de Buenos Aires, y entonces resulta que se dieron cuenta que todas ellas, o varias de ellas, estaban viviendo una situación similar, pero, o sea, recién se dieron cuenta cuando se lo comentaron entre ellas, y dijeron, che, a mí también me pasó, pero iban todas al mismo lugar, a la biblioteca donde ellas son activistas, y resulta que una persona las abordaba, las tomaba de la cintura, como que les tocaba el pelo, bueno, eso, o sea, y resulta que las personas alrededor no intervenían, y cuando intervenían, las veces que intervinieron, intervinieron tratándolas a ellas como, che, dejalo que te está ayudando, y es como...
Claro, ellas eran las que estaban como desubicadas en claro. Esto de denunciar esta situación que no claro. Tenía consentimiento.
Exactamente, exactamente, ahí está el tema, el consentimiento es clave. Y bueno, esto, o sea, como no asumir que porque vemos que una persona es una persona con discapacidad, la otra persona está ayudando, tampoco asumir que es una situación de violencia, pero como preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Te pasa algo? ¿Está todo bien? Tratar de hacer una pregunta, sobre todo si tenemos la duda, digo, si vemos que es algo muy evidente, o vimos todo, porque a veces en la calle vemos un pedacito de la situación, pero cuando vemos, a veces vemos la situación completa, bueno, podemos, es otra cosa. Entonces, bueno, eso, como por miedo, por desconocimiento, no dejar de intervenir, pero bueno, vamos a intervenir con una pregunta y detener esa situación, y eso ya también le va a mostrar a la persona que está sufriendo acoso que hay alguien que está tomando conciencia de eso y que la va a apoyar. Hablo mucho en femenino, en realidad, porque esta situación nos ocurre mucho a las mujeres, pero también a otras identidades y orientaciones de género, y también por motivos algunos similares, otros distintos, ¿no? O sea, tiene que ver, siempre está como la cuestión del poder en el espacio público y de quién tiene derecho a caminar por la calle y vestido cómo y qué sé yo. O sea, la vestimenta obviamente no es un motivo para ejercer violencia, pero sí también sucede con otras identidades, como puede pasar con una mujer travesti o trans, que lo que quizás esa violencia lo que busca de alguna forma es castigar que su aspecto desafía los roles tradicionales de género. También con un varón gay, o también incluso con una persona, una mujer, que se viste, qué sé yo, con ropa llamativa, no sé, muchos colores, no sé qué. Bueno, está diciendo, che, no sos Heidi, entonces te tengo que marcar que como no sos Heidi yo te puedo decir algo. Porque no estás cumpliendo con el estereotipo de mujer recatada, no sé qué. Digamos, y así, y después, qué sé yo, si es exactamente al revés, si te ves, no sé, estás usando ropa deportiva, quizás te dicen, ah, pero no sos, como que te quieren hacer sentir que no sos demasiado femenina, entonces te lo marcan. Digo, como que hay distintas cosas. Y también puede ser Ahí lo voy a ver más adelante, hay algunos casos que pueden no tener que ver con cuestiones de género. Pero en general, cuando tiene que ver con, cuando las personas afectadas son mujeres de otras identidades, es casi 100% de que es por una cuestión de género.
Claro. Básicamente lo que no nombraste es un hombre blanco heterosexual.
Sí, tal cual. Bueno, eso es un poco, digamos, en lo que se fundamenta el patriarcado. Por ahí no me quiero como poner, porque, viste, cuando hablamos de eso tenemos que empezar a citar a Dora Barrancos y ya nos vamos por
Claro.
las ramas, para poder decirlo con mucha propiedad. Pero bueno, sí, pasa por ahí, es el patriarcado.
¿Y a dónde podemos entonces acudir cuando sufrimos esta situación?
Bueno, bien. Entonces, primero voy a tratar de describir distintos casos, ¿no? Está sucediendo la situación, bueno, interviene una persona, ¿no? Llama al 911, cuestión de detener la situación, si hay alguien a quien detener, bueno, detenerlo. Digo, por lo menos que quede registrado ese llamado sería interesante, ¿no? Si la situación ya pasó o no quiero hacer intervenir a la policía por X motivo, bueno, me gusta la policía, digo, porque no todas las personas estamos súper de acuerdo con las intervenciones policiales por distintos motivos. Digo, si no quiero, no sé, si pienso, qué sé yo, tengo compañeras que militan violencia institucional, de hecho yo también lo hago, ¿no? Y a veces, bueno, uno duda, digamos, si no está agravando la situación. Otra cosa que quiero aclarar, y antes de ir a la respuesta, perdón que estoy dando vueltas, porque es re importante, es que cuando hablo de intervenir nunca como intervenir a través de la violencia, o sea, intervenir con la palabra, con la actitud, pero no con generando más violencia y eso, o sea, como evitar el tema de los linchamientos y eso es, no está bueno, no está bueno y además, o sea, puede agravar la situación, primero porque, bueno, no sabemos quién puede ser el lastimado, segundo porque también, o sea, cambia los roles, o sea, yo, la persona que agredió, o sea, la persona que inició la situación pasa a ser víctima, y en realidad
Claro.
no, o sea, no está bueno, yo capaz que termino yendo detenida, ¿entendés? O alguien que trató de defenderme de esa forma. Y bueno, nada, eso, como nunca, como intervenir de otra manera, ser más inteligente quizás, y no
Y quede claro
reproducir la violencia.
también quién está haciendo la mala acción acá, porque si no,
Claro.
como decís, después el victimario se vuelve víctima y no es lo que queremos.
Claro, tal cual. Es muy común que después que cuando la persona, cuando vos le marcás la situación, el victimario, se trate de loca, no sé qué, como que trate de empantanar la situación, de caretearla. Bueno, nada. Es muy
Claro.
común, sepamos que podemos encontrarnos con eso y es bastante frustrante, pero que es como una reacción que suele suceder. Bueno, y yendo a dónde denunciar, qué hacer. Okay. ¿Sucede el hecho o 911? ¿Ya sucedió? Bueno, ahí lo que puedo hacer es, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tenemos, hay un número que existe hace poquito, que es el 22676, es del gobierno de la ciudad y también sirve para, en todo el ámbito de área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? O sea, si estoy tomándome el tren para llegar a la ciudad también, o sea, eso. Y siempre a nivel nacional tenemos la línea 144. ¿Esto para qué? Bueno, en esas líneas se llaman como, son como líneas de reporte y contención ante violencias basadas en cuestiones de género. Reporte es súper importante porque, digamos, parecería que no, pero el hecho de ir mapeando estas situaciones hace que alguien externo, digamos, pueda ir viendo si esto se repite en un mismo lugar. Y a veces, o sea, a veces puede ser por las mismas personas, qué sé yo, no sé, un grupo de pibes que se juntan a ranchar ahí y entonces se da esta situación. O también puede ser que, digo, que una cuestión de espacio público genere esa situación. A veces nos encontramos con cuestiones, no sé, lugares muy angostos para pasar, o pasar por abajo, un bajo nivel, o una vía de tren que no está bien como cerrado el espacio que da, digamos, alrededor de la vía, o distintos lugares donde a veces se genera como situación que para las mujeres y el colectivo LGBTI no están buenas porque quedamos como medio expuestas por el propio espacio público. o situaciones donde no hay buena iluminación, bueno, de
Claro.
todo, digamos, un puesto de diarios que quizás impide la visibilidad, como varias cosas. Entonces, ir marcando esas cosas y que aparezcan en un mapa y de pronto se pueda identificar, digamos, los organismos que se encargan de atender esas líneas, de ver que eso está pasando, sirve un montón para, bueno,
Nuevas
mirar.
maneras de intervenir, digamos, también, ¿no?
Claro. Y por eso decía que no solamente está lo penal en juego, que sí, pero, o sea, desde la policía sí, pero también hay otras cosas como esto, y ahí no se requiere hacer la denuncia penal para hacer el reporte. Incluso hay hechos que vos decís, bueno, me dijo algo en la calle, y quizás, digo, o sea, hacer una denuncia penal por eso es un montón. Digo, me saca a mí de toda mi actividad, al final, o sea, me termina trastocando mi actividad el doble, y al final es como que de algún modo le estoy dando crédito a eso que pasó, ¿viste? Digo, no quiero que eso me tome tiempo. Bueno, hago el reporte, es un mensaje de texto o tres mensajes de texto, digamos. Una cosa así, ¿entendés? Y después también, en esa línea, puedo recibir contención, digamos, que una trabajadora social o psicóloga me escuche. Entiendo cómo me siento, me ayude como a procesarlo un poco más rápido o mejor, como para que de vuelta eso no me modifique toda mi existencia. Y después también va a depender un poco de mí y cómo me siento con eso, porque qué sé yo, no sé, a mí me ha pasado, estaba yendo a rendir un examen. Digo, loco, o sea, no me quiero enroscar con esto ahora, digo, yo tenía un objetivo el día de hoy.
Totalmente.
O estoy entrando a trabajar, qué sé yo, bueno. Entonces, un poco eso, ¿no? Y esa línea sirve para eso y no se puede hacer en el momento como no. Lo primero que me va a decir cuando mande el mensaje de texto es: llámalo, si usted está en riesgo, llama al 911. Ok, si ya pasó eso, sigo con los mensajitos para ver a dónde me lleva. O comunicarme directamente con una persona cuando no esté más en la calle, cuando ya esté en casa tranquila o haya
Es
llegado a mi
que, claro,
casa.
también es depende de la situación, porque tal vez en la facu, cuando estaba yendo a la facu fue algo leve, pero no sé, alguien te persiguió
Sí, eso
yendo
cuando
a
yo
tu
estaba yendo a la
casa.
secundaria, o sea, ya fue hace unos cuantos
Ah, bueno, igual, secundaria, sos adolescente, poder hablarlo con alguien y sobrellevarlo de otra manera está bueno, porque también esto de dejar de normalizar el acoso callejero, o sea, es algo heavy, es feo, te hace sentir mal, y está mal decir que te hace sentir mal también.
Tal cual. Sí, no hay muchas estadísticas de esto. Por eso también la idea es que se registren los casos, pero las que hay, lo que registraron es que el 100% de las mujeres y otras identidades sufrimos alguna vez en nuestras vidas un episodio de estas características. Así que nada, es re importante empezar a tener números.
Y puede ser que tal vez está, no, no sé, pero de seguro es antes de los 14 años.
¿Qué cosa
Que
decís?
sufrir acoso callejero, digo, no. El acoso callejero lo podés sufrir desde antes de los 14 años. Tal vez hablando con amigas, yo tengo la experiencia de que todas hemos sufrido alguna vez y desde bastante jóvenes.
Sí, totalmente. Y está bueno que lo traigas a colación, porque parte de la información que quería traer, porque a veces nos olvidamos de la perspectiva de niños, niñas y adolescentes cuando pensamos los temas de género. O no lo vemos desde la interseccionalidad, por eso también quería mencionar hoy un hecho puntual que ocurrió con las personas con discapacidad y pensar también en adolescencias y niñeces. Es importante saber que existe, desde el desarrollo social a nivel nacional, un organismo que se llama la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y bueno, fue creado por la ley 26061.
Tiene la finalidad de promover, proteger y garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. Entonces, son organismos especializados y se supone, todo en teoría, pero que llegamos ahí y es un organismo amigable para los jóvenes, digamos, que por ahí ir a un juzgado o a una fiscalía o a una comisaría. De entrada, nos sentimos como un poco apabullados por la situación y quizás no sea como, no sea un lugar cómodo. Entonces, nada, esos son organismos. En la Ciudad de Buenos Aires es el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que queda en Perón 3175 y está abierto de 9 a 18. Y tiene una línea de teléfono que es el 102. 102. Y bueno. Creo que está. No sé si ya lo sacaron en un momento y van a tener un WhatsApp, pero la verdad es que no sé si lo tienen. Porque esto, o sea, en general, las niñas y adolescentes están con el celular y llamar al 102 capaz no es re práctico.
Claro, que frente a una situación puedan acudir ahí.
Claro, podemos acudir ahí y bueno, y esto como en la sede de la zona de Vélez, está en Floresta, es más en Floresta, digamos lo que es como una 10, está la subsede 12 de ese organismo que queda en Bacacay 3968. Bueno, y nada, yo diría que si una niña, niño, adolescente tiene que hacer una consulta, averiguar o le pasó por el techo y quiere hacer algo, que acuda ahí, se acerque y está bueno porque también lo van a poder orientar en la denuncia y acompañarlo, digamos, para que no tenga que ir así de prepo a un lugar por ahí que no es cómodo, como una comisaría, una fiscalía. También como que le ayuden a encuadrar esto, porque a veces pensamos que un hecho es re grave, pero capaz la legislación no lo recepta como tan grave. Entonces, por ahí hacemos una removida y después nos dicen, no, mirá, no se puede hacer nada. O no tenemos toda la prueba que necesitamos para probar eso que queremos probar. Entonces, para, qué sé yo, no agotarnos en cosas que quizás no van a caminar, está bueno tener toda la información. Igual depende de cada uno, porque digo, también a veces, aunque sepamos que algo es difícil de probar, queremos que quede constancia y que esa persona por lo menos le lleve una notificación de algo, aunque eso no vaya, no sé, la persona después por ahí no tenga una condena. Digo, porque no siempre lo punitivo es la respuesta, y de hecho, muchas veces en temas de género está esa discusión de si, bueno, queremos que el derecho penal intervenga, pero sirve, ¿cómo tiene que intervenir? Capaz que
Claro.
no pasa, capaz que no es por ahí. Digo, yo pienso que eso, hay una, mucha. Que hace mucho laburo cultural, mucho laburo con la ESI, para la educación sexual integral, y no, digamos, y que el derecho penal sea para cuestiones graves y que, bueno, y ojalá que también que el derecho penal pueda tener otras estrategias de intervención.
Y bueno, Aye, ¿cuál sería entonces el WhatsApp para que los adolescentes puedan comunicarse?
El WhatsApp, dirigido a niños, niñas y adolescentes para consultar y asesorarles sobre sus derechos, es el 11 50 50 0147.
Perfecto.
Puedes llamar al celular o el número fijo.
Para cualquier situación que tengan, pueden comunicarse
Incluso,
por
o
ahí.
sea, puede ser, digamos, como una cuestión de acoso callejero, digamos, algo que sucede en el espacio público, o puede ser otro tipo de situación de vulneración de derechos o de violencias. Incluso muchas veces, digamos, se está promocionando, publicitando ese número para casos de grooming, acoso sexual, digamos, por las redes sociales, que es el nuevo espacio público también, de hecho. Las redes sociales hoy también son un espacio público donde se sufren violencias, tanto por motivos de género como por un tema de, bueno, esto, cuestiones relacionadas con acoso sexual, explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
Totalmente.
Está bueno tenerlo presente.
Y para vos, en este tiempo, ¿pudo bajar el nivel de acoso callejero en la calle desde esta intervención legal, de esta tipificación sobre el acoso callejero?
Mira, yo la verdad que no me atrevería a decir que bajó. De hecho, supongo, o sea, la verdad es que no hay, o por lo menos yo no conseguí encontrar estadísticas como que sean súper confiables, como para decir, te traigo esta estadística y te lo recontraafirmo. Por eso no quiero como decir una cosa de la que no estoy 100% segura, pero de hecho pienso que es probable que como se está cada vez difundiendo más esta información y bueno, y todas las luchas de estos colectivos, o sea, mujeres y colectivos LGBTIQ, de pronto estamos visibilizando más estas cosas y las dejamos pasar menos también, y también sabemos más qué hacer, cómo reaccionar.
Es menos normal también,
Claro, está menos
digo.
naturalizado, normalizado.
Tal vez antes era contar una anécdota de cómo tuviste acoso callejero, hoy en día es me pasó esto y ahora podemos denunciar de alguna manera o intervenir.
Tal cual, sí, reportar el caso mínimamente. O
Claro.
sea, no quiero hacer como un gran problema de esto, bueno, pero lo puedo reportar y que no quede como que no pasó nada. Que es una forma de dejar de que sea invisible, porque antes con esto que vos mencionabas al principio del piropo, era como, ah, bueno, total es nada, es parte del folclore, la calle, está todo bien. Y no, porque nos modifica nuestras conductas, nos modifica a qué hora salimos, con quién salimos, si salimos con alguien o no, cómo nos vestimos,
La
un montón de.
noche es muy difícil, cómo
Claro,
volver.
los horarios, los medios de transporte que tomamos.
cómo va vestida, una tal vez lo repiensa, uh-huh. aunque sepa que la vestimenta no justifica ningún tipo de acto violento, pero sin embargo te hace repensar en cómo salir vestida.
Totalmente, sí, es eso mismo. Que eso, recalcar que no tiene que ver con la vestimenta, pero que sí nos termina modificando en, bueno, no sé, me pongo zapatos cómodos, aunque sea para poder salir corriendo, o me pongo otro, o sea, hasta, digo, o para poder enfrentar la situación, digo, X.
Claro.
No sé, como cada una se sienta cómoda, digo, hay pibas que se sienten súper empoderadas en sus tacos y me parece genial.
Y también esto de que vos decías de que hoy en día se ve más, por ejemplo, me puse a pensar en el subte, que están esos cartelitos que dicen no estás loca, el acoso existe, o sea, hay más movimiento, supongo, se ve un poco más.
Tal cual, sí, bueno, también el Estado, los estados lo empezaron a tomar como, como algo respecto de lo que hacer política pública, entonces esto, por lo menos pegar un cartel, y visibilizar las líneas telefónicas y esto, no estás loca, o sea, que es la típica respuesta que hablábamos antes, ¿no? Que vos te das vuelta para decirle, che, ¿qué estás haciendo? Y, ah, estás loca, sos una histérica, no sé qué, no.
Te vino.
Claro, sí, entonces, no. Como, bueno, romper un poco con esos esquemas, está bueno. Y a su vez, que, bueno, esto que decíamos de intervenir y reaccionar, siempre, digamos, por métodos que no intensifiquen la violencia, lo que tiene de bueno es que también otras personas que van pasando por esa situación o que ven eso, dejan también de naturalizarlo y hacen un clic de que eso pasa. Y bueno, es esto, es un poco el efecto también contagiar, digamos, el cambio cultural también es proponer otro tipo de cultura, digamos, de la no tolerancia a estas cosas.
Totalmente, y que no estamos locas y que esto no es normal y que no está bueno vivirlo.
Y después por ahí para... bueno, redondear un poco el tema de, bueno, esto, ¿qué hacer? Hasta ahora ya te había dicho, el tema, bueno, 911 es una emergencia. Después dijimos niños, niñas y adolescentes, tenemos el 102, que es la línea especializada. También comentamos que está el número, este número que es para el área metropolitana, la línea 22676 y la línea 144, las dos para reporte y contención, y también un poco de asesoramiento después si quiero hacer la denuncia, que me digan a dónde ir, según dónde esté y eso, cuáles son las posibilidades, también depende del caso, o sea, una mínima orientación ahí nos pueden dar. Después hay un montón de fiscalías especializadas, lugares de asistencia, orientación a la víctima, cosas que googleamos así, orientación a la víctima, o fiscalía especializada en violencia de género, o fiscalías de la ciudad, y enseguida... vamos a poder acceder a la información. Lo que pasa es que, bueno, eso después va a depender el tipo de hecho, y ahí dependerá qué parte del Estado, de la parte judicial, puede intervenir. Y bueno, eso, por eso está bueno llamar al 144 antes y en lo posible que nos puedan orientar, para no estar como pululando de un lugar a otro o intentando llamar a teléfonos que al final no nos van a dar una respuesta concreta. Bueno, y esto, y todo lo que, digamos, los temas de acoso callejero, quizás de baja o media intensidad, en muchos casos pueden encuadrar en el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que hace relativamente poco, en 2016, incorporó el hostigamiento en la vía pública, y tiene como agravante cuando tengan que ver motivos de género, o discriminación por motivos de género. Y bueno, y por ejemplo, si te filman, vos ves que alguien está filmando por abajo de la pollera o te está haciendo como una filmación con un contenido, una connotación sexual, todo eso también se puede denunciar por ese medio, si te sacan fotos sin tu consentimiento, etc. Así que todo eso es materia de las fiscalías de la ciudad, por ejemplo, o sea, ir a una fiscalía de la ciudad. Eso principalmente, y también, digamos, hay cosas, si digamos que es un hecho que se reitera, que no sabemos si puede pasar algo mayor y demás, también podemos, o sea, el hecho de hacer una denuncia o una exposición civil, podemos ir a la Oficina de Violencia Doméstica, que queda en la zona de tribunales, la Valle 1212 o 1220, no me acuerdo, pero es la Valle del 1200, en la zona de tribunales de Capital Federal, de CABA,
Oficina de Violencia Doméstica se llama OBD, conocida como OBD. También ahí reciben, ahí hay que esperar bastante, muchas veces, pero lo que tiene es una atención muy integral, entonces ya es como que te vas con todo lo que tenés que tener encaminado, y no tenés que ir a otros lugares. Y sobre todo eso si es una situación un poco más grave, o si es algo que se está reiterando, que es un lugar que pasó siempre, y siempre está la misma persona, grupo de personas, o no, capaz no estoy segura si es la misma persona, pero me pasa cuando paso por ahí, y bueno, entonces voy a la oficina y pueden dar algunas medidas, como decía al principio de todo, esto está ahora forma parte de la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, que también incluye a otros colectivos, y lo que nos va a permitir ahí es que la justicia nos otorgue medidas de protección. Digamos, ante un caso muy grave nos puede llegar a dar un botón de pánico, o poner una consigna policial, o investigar la situación, esto, ¿no? Digamos, hay otras medidas que se pueden tomar en caso de que sea una situación que se reitera o que es muy grave. Y incluso, bueno, eventualmente, digamos, si hubiese una cuestión que tiene que ver con que ya hay contacto físico y que se convirtió en muy grave, o sea, hasta podemos entrar en lo que es el Código Penal y que sea considerado una situación de abuso sexual.
Entonces, Aye, para recapitular y para cerrar, ¿cuáles son estas herramientas jurídicas que recomendás contra el acoso callejero?
Bueno, lo que te decía, la estrictamente jurídica, es, lo que es esto de tener las prioridades, ¿no? Detener la situación, llamar al 911, mientras tanto dar apoyo a la persona que sufrió la situación de acoso, y en tercer lugar, también puede ser el mientras tanto, pero como menos prioritario, recolectar la prueba. ¿Qué puede ser esto? Bueno, qué sé yo, puede ser como tratar de identificar a la persona agresora. Por ejemplo, cuando hablaba de las personas con discapacidad visual, algo que pasaba es que cuando iban a una sala de denuncia les pedían una descripción física. Bueno, va a ser un poco difícil crear una descripción física, pero si otra persona que vio esa situación puede hacer esa descripción física, eso ya está salvado. Hoy en día se puede tomar una foto, por ejemplo, ¿no? O hacer un video. Es importante con esto de que la idea de eso no es que se viralice y se genere como un scratch o algo por el estilo en redes sociales, sino eso después facilitárselo a la persona que sufrió la cosa. Por ahí en el momento no nos queremos quedar de testigos, de testigues ahí viendo, digamos, porque te llama la policía, tenés que ir a la comisaría a declarar. Pero le podemos dejar nuestro número, algún contacto a la persona que sufrió el hecho y decirle, che, si llegas a tu casa, lo pensás, si querés hacer la denuncia,
acá tenés la foto.
Me escribís y yo me acerco a contar qué es lo que vi, o te paso las imágenes o lo que sea. Digo, pero puedo dar crédito a tu versión de los hechos.
Claro.
Y eso es muy importante. Pero bueno, esto no para viralizarlo es lo mismo, no como el linchamiento, o sea, esas cosas no, pero sí esto como para construir un caso, digamos, poder encontrar los hechos, dar cuenta de eso, ¿no? Y también si hay cámaras, vemos que hay una cámara de seguridad, avisar a la víctima, che, mira, yo vi que hay una cámara de seguridad ahí, por ahí puedes pedirla. Entonces está bueno porque hay poquito tiempo para guardar esa evidencia, las cámaras cada 15 días, 30 días, las resetean, digamos, y se pierde la imagen. A veces ni siquiera están funcionando, pero bueno, si están funcionando, ese es el tiempo para que la justicia las pida y las preserve las imágenes. Y bueno, no minimizar el hecho, no asumir que es algo normal, y después esto, acudir las líneas telefónicas que ya las recontra repetimos. El 144 es clave para recibir asesoramiento y saber bien a dónde ir si quiero hacer la denuncia, y bueno, si quiero hacer la denuncia, qué chances tengo, o para pensar también para qué la quiero hacer, porque a veces no quiero llegar como a una condena, pero sí como, bueno, que pase algo, y para mí que pase algo puede ser la justicia, o por ahí no, digo, eso es como cada uno lo sienta también.
Bueno, perfecto, Aye, muchas gracias. Es un tema súper importante y está buenísimo que nos des tu punto de vista desde, bueno, vos que tenés, que sos abogada y tenés perspectiva de género y derechos humanos y derechos penales.
Bueno, muchas gracias. Espero que le sirva a quien lo escuche.